Hoy en COPE nos vamos a ir a navegar a alta mar para encontrarnos con los temibles piratas, con la temible enseña de la calavera y las tibias cruzadas que generaban no poco terror y pavor en los mares de la época. Porque vamos a hablar de un libro que acaba de publicar la editorial Almuzara. Lo hacía el pasado mes de julio, ya está disponible en los mejores establecimientos del ramo. Es el último libro de una larga serie que ya ha publicado Javier Martínez Pina, es profesor de historia, escritor e investigador, y nos cuenta eso que no estaba en mi libro de historia de la piratería. Y nos descubre cosas que desconocíamos, cosas que conocíamos erróneamente y cosas que realmente son muy, muy interesantes sobre los piratas y la piratería. Don Javier Martínez Pina, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, encantado de hablar con
usted. Bueno, ¿cómo está funcionando este nuevo trabajo? Porque son decenas de libros los que tú ya has venido publicando a lo largo de los últimos tiempos y siempre con el mismo denominador común, la divulgación de la historia.
Pues yo creo que muy bien. Bueno, acaba de salir ahora publicado, salió del horno ahora en julio y muy bien, porque es un libro con el que se trata de desmitificar, como has dado a entender, esa imagen que hasta ahora hemos tenido del mundo de la piratería, ¿no? Como unos personajes heroicos, arrojados y en busca de la libertad, ¿no? Yo doy una imagen completamente distinta.
Exactamente como eran los piratas, unos bárbaros que buscaban única y exclusivamente el enriquecimiento, o por otra parte también estaban aquellos que iban a sueldo, ¿no? Corsarios a sueldo de gobiernos para desestabilizar la navegación de otros como España, ¿no?
Exactamente, bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Porque ese es el motivo por el principal, ¿no? Por el que escribí el libro. Es que durante muchos años la literatura y, bueno, y ahora los medios de comunicación pues han transmitido una imagen de la piratería que poco o nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Y hay un proceso de idealización que se inicia en el siglo XIX con obras famosas, ¿no? Como La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, y ya en el siglo XX, pues el cine, incluso en los videojuegos, ¿no? Pero esta imagen, por supuesto, creo que no refleja realmente lo que fueron estos monstruos, que la mayor parte de las ocasiones hicieron del asesinato o de la tortura o de la violación sus formas de vida más características. Y lo que dices también es verdad, ¿no? Estaban los piratas que robaban por cuenta propia, pero también estaban esos corsarios, ¿no? que actuaron al servicio de los enemigos de la monarquía española, especialmente ingleses, franceses, que firmaban con sus reinos la patente de corso pues para atacar los barcos y las ciudades de la América española. El gran problema es que estos corsarios, cuando les interesaba, se saltaban lo que ponía la patente de corso e incluso atacaban a los españoles en tiempos de paz, ¿no? Cosa que no parecía importar a la reina de Inglaterra, Isabel I, que algunos de estos bestias, ¿no? Como podemos decir, ¿no? Antes de equivocarnos, incluso los convirtió en héroes.
¿Era lo mismo un bucanero, un filibustero, un corsario o un pirata, o eran clases distintas? ¿Había matices distintos, Javier?
Es difícil de identificar, pero son distintos. Pirata, lo que hemos dicho, roba por cuenta propia, no le importa el pabellón del barco que va a saltar o la ciudad costera que ataca. El corsario es el que firma un contrato con un reino para atacar a un reino enemigo. Los bucaneros y los filibusteros son casos muy específicos de la piratería americana. Un bucanero es, en origen, una persona que se trasladó a la isla de la Tortuga y ahí hacían un tipo de carne que ahumaban y después vendían a esos barcos que tenían que atravesar el Atlántico, pero cuando empezó a fallar el negocio, pues recurrieron al actos de piratería, ¿no? Y el filibusterismo es una especie de mezcla entre los bucaneros y los corsarios.
En cualquier caso, Javier, piratas ha habido desde que el hombre se echaba a la mar. Desde que hubo barcos piratas para atacar a aquellos que llevaban mercancías, ¿no?
Totalmente, ¿no? Además, en eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, pues hablamos sobre todo de la piratería americana, pero también vemos cuál es el origen de esta piratería. Y te puedo decir que piratería existe desde que existe comercio marítimo, ¿no? Sabemos que hacia el año 1000 antes de Cristo, los barcos fenicios que atraviesan el Mediterráneo para ir a Egipto, para ir a Malta o a la lejana Tarsesos, cuando pasaban por Egipto, pues habían esos primeros piratas griegos que asaltaron esos barcos con una doble intención, que es capturar un botín y también capturar marineros y venderlos en los mercados de esclavos, que estas precisamente van a ser las dos motivaciones que van a tener los piratas a lo largo de toda la historia: conseguir un botín, conseguir cautivos para convertirlos en esclavos, aunque tenemos que añadir también otra motivación, que es capturar a personajes importantes para pedir por ellos un rescate, como ocurre con Julio César cuando cayó en manos de los piratas cilicios. Es un episodio no muy conocido, el de Julio César, pero que también cuento en el libro.
Uh-huh. Incluso cuentas que la piratería no solo se circunscribía al mar, sino que también se hacía en tierra. Los piratas vikingos solían arrasar las costas de Galicia, incluso llegaron hasta Santiago, dices, ¿no?
Sí, sí, bueno, era la auténtica obsesión. Mira, precisamente acabo de llegar de estas tierras, de Catoira, de un lugar donde se sigue aprendiendo o recordando estos ataques de los piratas, y Santiago de Compostela, Jakobsland de las sagas nórdicas, fue repetidas veces atacado por parte de estos demonios del norte, ¿no? Uh-huh. Y aquí en el Mediterráneo también sabrás, especialmente tus oyentes que han viajado por Alicante, que toda esta zona se construyó una línea de torres defensivas para protegerse del ataque de los piratas berberiscos, ¿no? O incluso en la ciudad de Mahón, en Menorca, pues hubo un ataque brutal por parte de Germín Barbarroja, que provocó una tanta matanza, ¿no?, en la localidad.
¿Y por qué crees, ya por último, Javier, que personajes como Barbarroja, Barba Negra, el Capitán Morgan, Capitán Kidd, nos han llegado tan idealizados y tan parecidos a Long John Silver, el pirata protagonista de La Isla del Tesoro? Es uno de los grandes libros de aventuras de toda la historia.
Es un tema polémico. Existe, por una parte, ese intento de llevar a la literatura pues esta la historia de estos personajes y hacerlos más amables, ¿no? Especialmente esa visión romántica que se tiene de los piratas en el siglo XIX. Pero yo también cuento en el libro una visión más personal, ¿no? Es que tenemos que tener en cuenta que personajes como Henry Morgan llevan a cabo auténticas atrocidades al servicio del Reino de Inglaterra, como era atacar un poblado español, coger a todos los habitantes y meterlos en una iglesia hasta que se morían de hambre, ¿no? O como hicieron a un tabernero portugués en Maracaibo, le rompían los brazos, las piernas, aplicándole el tormento de cuerdas. Después le ponían, para que trajeran una piedra de 90 kilos en el estómago para que no pudiese respirar. Después le quemaban la cara con hojas de palma. Y cuando evidentemente sabían que ese personaje no podía decir dónde estaban ocultos unos tesoros que solo existían en la imaginación de los piratas, pues le daban muerte, ¿no? O sea, si eso pasaba de forma continua, ¿no? Uh-huh. O Roque el Brasiliano, cuando capturó un barco y le cortaba la cabeza a todos los tripulantes, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido Inglaterra, Francia o también Holanda, ¿no?, pues trataron de limpiar un poco la imagen de esa piratería. Uh-huh. Por motivos evidentes, ¿no?
¿Y hubo, Javier, algún pirata español o el imperio era solamente víctima del ataque de la insignia negra?
Bueno, sí que hubo también piratas españoles, pero sobre todo hay corsarios españoles que se distinguen mucho de lo que fueron los corsarios al servicio de Inglaterra, de Francia y de Holanda, porque los corsarios españoles sí que es cierto que tenían el objetivo de defender la legalidad y los intereses de los mercantes españoles, ¿no? Y en el libro destaco pues la figura de un corsario español muy famoso, canario, es Amaro Pardo.
Bueno, eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, un libro que, como habéis podido comprobar en esta conversación, nos abre múltiples abanicos y posibilidades de ahondar en este mundo que parecía que conocíamos, pero no tanto. En cualquier caso, Javier Martínez Pina lo cuenta y lo cuenta muy bien en este libro, editado por Almuzara de Córdoba, que salió al mercado este pasado mes de julio, pero sin embargo, este invitado de hoy es profesor de historia, escritor e investigador. Y Javier, estáis detrás de un proyecto que también es recién nacido. Es una revista de historia de España, Laus Hispania, ¿eh? Ahora que todo el mundo habla de la historia, más con la intención de reescribirla que contarla, yo creo que se hace necesario este tipo de proyectos para que conozcamos realmente qué es lo que pasó a lo largo de los siglos, ¿no?
Pues sí, sí, es verdad, es que es así, ¿no? Esta nueva revista, Laus Hispanie, el director Juan Pablo Perabá, yo colaboro con esta revista, bueno, pues nace como un proyecto de la verdad para nosotros muy muy ilusionante, ¿no? Y más en un contexto como el actual, ¿no? En el que se trata de imponer una imagen de la historia de España que creemos que es tan negativa como a veces, ¿no? Alejada de la realidad. Es una revista que está pensada pues, para recuperar el orgullo, ¿no? Es verdad, podemos decirlo así, ¿no? Por las cosas positivas que hicimos en el pasado, porque creemos honestamente que en este país pues eso ha sido muchas cosas positivas al conjunto de la humanidad. La razón de ser es, por lo tanto, no solo dar la batalla cultural, sino también promover la divulgación de la historia de España con el doble objetivo de entretener y de formar, ¿no?
¿Dónde se puede conseguir esta nueva revista? ¿Tenéis una edición en digital, pero también en papel?
Sí, mira, esta revista, Laus Hispanie, laushispaniae.es, se puede conseguir en nuestra página web en formato digital. Aparte, un precio yo creo que bastante asequible, ¿no? El número cero es gratuito para que se lo pueda bajar toda la gente y quiera conocer nuestro trabajo. Y también se puede conseguir en papel en Amazon, ¿no?
¿Por qué crees, Javier, que hay ese afán de revisionismo de una historia de España que fue uno de los imperios más importantes de la historia y que ahora parece que nos tengamos que avergonzar de aquellos años, ¿no?
Sí, no, totalmente, ¿no? Y aparte, lo que cuesta de creer es que sí que tiene sentido la existencia de una leyenda negra que surge en el siglo XVI, cuando España era la gran potencia del momento, ¿no? Ten en cuenta que todos los grandes imperios han tenido su leyenda negra, ¿no? Pero lo que cuesta de creer es que nosotros hayamos asumido esa leyenda negra, ¿no? Es cierto que debido a esta forma de interpretar la historia en los últimos años, pues cuando salió este proyecto, cuando salió Laus Hispanie, la verdad es que tuvo una aceptación muy, muy buena, ¿no? Ya te digo, pues Laus Hispanie era un proyecto muy sencillo, pero nos llamó mucho la atención porque cuando empezamos a hablar con autores, la verdad es que conseguimos el apoyo de colaboradores de la talla de, no te diría, de Pedro Fernández Barbadillo, que ha escrito Era Muzara, eso no estaba en mi libro de historia dentro de español, de Pedro Insúa, ha trabajado con nosotros, Miguel Ángel López Asunción, de los últimos de Cinas con Actas, ¿no? Con la editorial Actas, ha trabajado con nosotros José Crespo Francés, un número muy amplio de colaboradores que tienen blogs muy buenos sobre la historia de España. Y bueno, ahí estamos, ¿no? La verdad es que estamos muy muy contentos con esta revista.
Bueno, pues os invitamos a que conozcáis la web laushispaniae.es. Ahí tenéis toda la información para haceros con los números que se van publicando de manera trimestral. Don Javier Martínez Pina, profesor de historia, divulgador y también colaborador de muchos medios de comunicación en España, gracias por vuestro trabajo y por tener esa auténtica memoria histórica. Un abrazo y mucha suerte con este nuevo libro sobre la piratería.
Un abrazo, muchas gracias.
Phantom ship. You better hold fast.